Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, nos dice la Escritura: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este, como decíamos, es el tercero de los mandamientos que se exponen en la ley de Dios, y el fin que se persigue en este mandamiento es ni más ni menos que el uso correcto del nombre de Dios, y que al usarlo correctamente lo hagamos también con reverencia. Con reverencia. Hay siete aspectos que vamos a considerar acerca del abuso en el uso del nombre de Dios y que atentan radicalmente contra este mandamiento. De estos siete puntos que vamos a ver hoy, solamente nos vamos a centrar en cinco de ellos. En primer lugar, se toma el nombre de Dios en vano cuando se utiliza su nombre en la falsa adoración. La traducción que tenemos nos dice: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, aunque el sentido en el original hebreo sería más bien levantar o alzar, en un contexto como el que nos expone el salmista, que leíamos en el Salmo número 24, es el que no ha levantado o alzado sus manos a cosas vanas, el que no se ha dejado llevar por las cosas vanas, el que no ha dejado su corazón dirigirse por cosas vanas. Recordaréis en la época de los jueces, cuando nos dice la Escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía, y así estaba el país y así iba la religión en Israel, encontramos una historia interesante que se nos narra en Jueces capítulo 17, que vamos a leer, lo podéis buscar. Jueces capítulo 17, leeremos los tres primeros versículos, y allí se nos dice que había un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. En esta historia, la madre creía que al utilizar el nombre de Jehová hacía más aceptable el pecado de idolatría, porque cogió ese dinero y en nombre de Jehová hizo ídolos. En nuestras sociedades tolerantes, o mejor dicho, pluralistas, porque son tolerantes para el pecado y para la blasfemia y para la injusticia, pero no para quien piensa algo distinto a lo que dicta la corriente de pensamiento único en la cual estamos inmersos, nos encontramos con el hecho de que muchas personas y muchas religiones usan el nombre de Dios o de Cristo sin ningún tipo de problema. El Islam reconoce a Cristo como profeta, no tiene ningún problema. El hinduismo no tiene tampoco ningún problema en añadir a su lista de deidades a Dios, a Cristo o a quien se ponga primero por delante. Los que quieren creer en algo, pero que exactamente no creen en nada, también se hacen un Dios a su medida y aceptan a Cristo, siguiendo la ironía curiosa de que es el hombre quien se hace a su Dios, a su imagen y semejanza. No aceptan que Dios haga al hombre a su imagen y a su semejanza, pero sí aceptan que el hombre pueda hacer a Dios a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, que alguien utilice el nombre de Cristo o de Dios no hace que la adoración sea correcta por el solo hecho de nombrar a Dios. Acercarse a Dios utilizando su nombre sin tener en cuenta su revelación especial que nos ha sido transmitida por los profetas, por los apóstoles y por el mismo Señor, hacer una adoración sin tener en cuenta su revelación especial es una blasfemia. En muchas ocasiones se les advirtió a los israelitas para que no adorasen a Dios como bien les pareciera, para que no adorasen a Dios siguiendo las modas o corrientes de pensamiento que había en las sociedades que les rodeaban. No podían adorar a Dios de cualquier forma, ni en cualquier sitio, sino en aquel que Dios había establecido con precisión. Porque Dios establece en su palabra con precisión cómo quiere ser adorado y de qué manera tiene que ser adorado. Y ahí no se incluye el que el hombre lo pueda hacer según su imaginación o de acuerdo a sus gustos y preferencias. Dios no deja libertad para que cada uno le adore como le dé la gana. Dios ha establecido cómo tiene que ser adorado. El tercer mandamiento se opone frontalmente a la idea de que todas las religiones o todas las personas están legitimados para adorar según lo que se les ocurra. O más aún, a que el hombre pueda crearse una religión a su medida, para adorar a Dios, con muy buenos propósitos, con muy buenas intenciones, pero sin que esté de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, de cómo Él quiere ser adorado. Dios nunca permitió que su pueblo dejase vagar su imaginación para ver de qué manera se les ocurría que podrían adorarle. Y en nuestros días nos encontramos a muchos adorando a Dios según las modas sociales del momento en el que vivimos, porque según nos dicen, esto es lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje. ¿Cómo se puede exponer un mensaje que va en contra de lo que Dios mismo ha establecido? ¿Cómo podemos encajar una cosa con la otra? De esta manera nos encontramos a muchas iglesias que entienden que por mencionar el nombre de Dios en muchas ocasiones durante el culto ya están legitimadas, cuando lo mínimo que se podría decir de ellas es que no son sino sinagoga de Satanás, que blasfeman contra Dios usando su santo nombre, pero que ni las doctrinas ni las prácticas corresponden a lo que Dios ha establecido, sino a la moda social del momento en el que nos ha tocado vivir. Porque si vivieran hace 50 años, todo sería distinto. Y si vivieran dentro de 100, desde luego cambiaría radicalmente. Entonces, ¿qué verdad es esa que se está predicando, que depende del momento histórico en el que nos toque vivir? Así se predica una cosa o se predica otra. Así se adora a Dios de una manera o se adora de otra. En el Nuevo Testamento todavía se hace más énfasis en cómo Dios tiene que ser adorado y honrado, especialmente en los cultos públicos. La adoración, ¿cómo tiene que ser la adoración? No vamos a repetir extensamente la forma en la que Dios demanda esta adoración, pero sí debemos recordar dos aspectos fundamentales en la adoración. Hay que hacerlo en espíritu y hay que hacerlo en verdad. Estos son los dos elementos esenciales, imprescindibles. Debe ser de acuerdo a la solemnidad y grandeza del Dios que estamos alabando, y ha de ser un culto racional, es decir, tenemos que saber con precisión qué es lo que estamos haciendo, ante quién estamos y, sobre todo, que no se nos olvide quiénes somos nosotros. Todo esto en el contexto de lo que Dios ha revelado de sí mismo para que su pueblo le adore. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos ha dado para que le adoremos? Por lo tanto, aquí tenemos dos elementos esenciales de la verdadera adoración. Dios es espíritu y requiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y esto qué significa? La palabra espíritu es una referencia a nuestro ser interior, a nuestro verdadero yo. Adorar en espíritu es lo opuesto a esas adoraciones formalistas y externas, una adoración en la que el corazón no está involucrado. Dios es espíritu, por lo tanto tenemos que adorarle de acuerdo a lo que Él es, no de acuerdo a lo que somos nosotros, no de acuerdo a lo que nos gustaría a nosotros, no de acuerdo al divertimento, al ocio, al esparcimiento o al convertir la iglesia en un circo. No venimos a adorarnos a nosotros ni a hacer lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Dios ha establecido. Adorar a Dios no consiste, por tanto, en asistir a un lugar apropiado, en el día apropiado, siguiendo un programa apropiado. No consiste en esto. Aunque también tenemos que decir que las formas son necesarias. Las formas son necesarias, pero no son suficientes. Todas estas cosas se precisan, pero falta también otras que son los ingredientes que hacen que el culto de adoración cobre su auténtico sentido. Tenemos que adorar a Dios sabiendo quién es Él, acercándonos con confianza, invocando su nombre y ofreciendo acción de gracias por sus muchas misericordias. No necesitamos tener imágenes para entrar en comunión con Dios. Necesitamos un corazón humilde que tiemble delante de su palabra. Esto es lo que se necesita. Ahora bien, no solamente debemos adorar a Dios en espíritu, sino también en verdad. La verdad es un elemento tan indispensable en la adoración como el que nuestro espíritu está involucrado en la adoración. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos confunden adorar en espíritu con ser sentimentales. Y no tiene nada que ver. Se dejan llevar por sus sentimientos en la adoración, creyendo que eso es adoración. Pero en la verdadera adoración, el intelecto va delante y las emociones van detrás. La mente nos tiene que decir cómo debemos adorar a Dios, con conocimiento. Y después viene el sentimiento. Pero cuando las emociones van por delante, el intelecto se anula. El intelecto se anula por completo. Cuando el corazón se involucra antes que la cabeza, se distorsiona la realidad. Las emociones nublan el entendimiento y se acaban cometiendo auténticas barbaridades en los cultos de adoración o en la adoración de los propios que se llaman creyentes. Cuando el intelecto es suprimido, no podemos recibir la verdad. La verdad solamente se entiende con el entendimiento. Y sin verdad no hay adoración. No nos equivoquemos. Sin verdad no hay adoración. Dice Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si dejamos fuera el entendimiento, no podemos darle a Dios un culto racional. Y a través de un culto irracional que solamente está dirigido por los sentimientos, Dios no es adorado. Es una blasfemia a su sagrado nombre. No se puede mostrar al mundo las glorias de un Dios que es toda sabiduría, que gobierna sobre toda la creación, que actúa por medio de su providencia para mayor gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Y a la vez, la gente que dice servir a ese Dios actúa de forma irracional. De forma completamente irracional. ¿Cómo podemos mostrar al mundo que Dios es sabio si aquellos que se llaman pueblo de Dios actúan como unos necios irracionales cuando le están dando culto y gloria? Las emociones deben estar involucradas en la adoración, pero unidas y atadas a la verdad. Esta es la razón por la que Dios, en su sabiduría, nos dio el tercer mandamiento. Permitir que el nombre de Dios sea usado y se ponga al mismo nivel que el resto de dioses, al mismo nivel que el resto de adoraciones, al mismo nivel que la charanga y pandereta del mundo que nos rodea, es usar de una manera profana su nombre. Produce una falsa adoración y, por lo tanto, es una blasfemia. Es una blasfemia. No está permitido por la ley de Dios que cada uno adore como bien le parezca. Por esta razón, nuestro Señor enseñó a sus discípulos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado. La palabra santificado, como recordaréis, significa separado. Separado. Aquellos que son santos están separados. El Señor santifica el nombre de su Padre, nos enseña a santificar el nombre de Dios. Es un nombre que está separado del resto de nombres. Es un nombre completamente diferente. Dios no permite ningún rival, por lo que el pueblo de Dios no respeta a Dios cuando lo mezcla con su propia cultura, cuando lo mezcla con el diosecillo que se hace a sí mismo, de acuerdo a su imagen y a su semejanza, y de acuerdo a su interés particular. Es una blasfemia cuando un hombre que se llama religioso utiliza a Dios como si fuera el genio de la lámpara para que cumpla sus deseos. Sin verdadera adoración no queda sino la blasfemia contra el nombre de Dios. Así que, ojo con la adoración. En segundo lugar, se toma el nombre de Dios en vano en la adoración irreflexiva. Nos dice el predicador en Eclesiastés 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. No te equivoques, ¿quién es Dios y quién eres tú? Por tanto, sean pocas tus palabras. Así que la adoración requiere que actuemos con sabiduría, no siendo unos necios. Dios mostró de forma precisa y constante a lo largo de las Escrituras cuál era la forma lícita de adorar su nombre. Hay una forma lícita y una forma ilícita. De hecho, recordaréis un texto que vamos a leer en Levítico capítulo 10, versículos 11 y 12, que cuando Nadab y Abiú, nada más y nada menos que los hijos del sumo sacerdote Aarón, fueron a quemar incienso delante de Dios, se les ocurrió poner lo que a ellos les parecía que tenían que poner. No lo que Dios había dicho, sino lo que a ellos les parecía. Por lo tanto, la adoración no era lo que Dios había establecido. Dice el texto de Levítico 10, 1 y 2, perdón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Y qué ocurrió? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es posible que estos dos hombres, estando como estaban habituados a todo lo que tenía que ver con las ofrendas, el incienso y todo lo demás, dijeran: caramba, vamos, Dios ha dicho esto, pero nosotros, que somos muy inteligentes y muy listos, y que además, ¿dónde va a parar nuestra inteligencia a lo que Dios ha dicho? Vamos a ir más allá de lo que Dios ha dicho. Entonces pusieron más cosas de las que Dios había establecido. Resultado. Es posible que tuvieran, por tanto, muy buena intención. Pero como ya hemos dicho muchísimas veces, la buena intención no basta. Es imprescindible la obediencia. No la buena intención, la obediencia. La verdadera adoración no persigue el que aquellos que se llaman cristianos se entretengan. No venimos aquí al culto a entretenernos. No venimos al culto a divertirnos. No venimos a pasar un rato entretenido. Venimos a ser santificados. Si esto lo perdemos de vista, estamos perdiendo el tiempo. No perseguimos cosas que nos agraden, sino que agraden a Dios, que es supuestamente a quien venimos a adorar. Por lo tanto, no podemos perder de vista estos principios. La adoración no es siempre placentera. En ocasiones es dolorosa, sobre todo cuando desde el púlpito se nos están enseñando verdades que afectan a nuestro corazón directamente y cosas en nuestra vida que tenemos que corregir. Eso duele. Dice Pablo que tenemos que ofrecer sacrificios vivos agradables a Dios. Tenemos que venir a adorar a Dios con un corazón dispuesto a escuchar su palabra y aplicarla. Y para eso tenemos que estar muy atentos al momento en el que su palabra está siendo expuesta. Y debemos de huir y debemos rogarle y suplicar al Señor que nos ayude. Debemos huir cuando su palabra es predicada, de estar pensando en todo lo que tenemos que hacer esta semana, en lo que tengo que hacer mañana, en lo que hice ayer, en la paella que me comí ayer, en mil cosas que vienen a nuestra mente, curiosamente cuando estamos involucrados escuchando la palabra de Dios. Entonces vienen a nuestra mente infinidad de cosas. Y termina la predicación, ¡buah! Anda, ya he terminado, y ni me he enterado. Claro, estaba viajando de vacaciones. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos cantando, porque es una oración que elevamos al trono de la gracia. Y si somos exigentes con nosotros mismos, nos daremos cuenta que en muchas ocasiones elevamos nuestras voces supuestamente al Creador, a nuestro Señor, a quien decimos servir, y estamos cantando: Señor, servirte quiero, guiado por tu luz, mi ser a ti consagro, salvado por tu cruz. Y nuestra mente, ¡fum!, nada más lejos de lo que estamos cantando. Vamos, nada más lejos, no, nada más cerca. Nuestra mente está en otra galaxia. Hay un dicho malévolo por ahí que dice: los cristianos no dicen mentiras, solo las cantan en sus himnos. Porque estamos cantando unas cosas y nuestra mente no está involucrada en lo que estamos cantando, ni estamos poniendo nuestro corazón en lo que estamos cantando, que le estamos cantando a Dios, estamos cantando la alabanza de su nombre, estamos cantando el servicio a su nombre, y nuestro corazón y nuestro entendimiento se han ido. Entonces estamos mintiendo. Esto es una violación del tercer mandamiento. Esto es una violación del tercer mandamiento. Pero hay más. Como la iglesia se cree tan moderna, y aprovechando el hecho de que el Señor nos da confianza para acercarnos al trono de la gracia, nos encontramos a personas que se llaman creyentes y que se toman el privilegio de llamarle a Dios, el Señor y Creador del universo, papito, papi, como si eso estuviese al alcance de cualquiera. Estamos delante del Dios eterno, majestuoso y sublime. Nos dice la Escritura que delante de él los serafines tapan sus ojos como adoración y con reverencia. Y llega por allí un humano pecador hasta la médula, con una naturaleza corrupta y corruptora, y se permite la osadía de llamarle a Dios Señor y Creador del universo, llamarle papito, porque nos da confianza. Un lenguaje tan ordinario es difícilmente imaginable en alguien que supuestamente sabe quién es Dios y conoce su corazón. Otra cosa es que sí, es que ni remotamente esta persona sepa delante de quién está y sea tan necio y tan vil como para hablar de esta manera al Dios y Señor Creador del universo. Imaginaos que el rey me hace por decreto uno de sus más íntimos amigos y me da entrada directa a su palacio y me da entrada directa a su trono, y lo hace por decreto, lo firma en un decreto a nivel nacional para que todos sepan que tengo ese privilegio. ¿Sería tan necio para permitirme, cuando voy delante de su trono, hablarle a él como podría hablarle a mi amigo de cuando estudiaba en el cole y tenía 10 años? ¿Sería tan necio como para hablarle al rey de esa manera? Porque el rey me dé la confianza de entrar en su palacio. Que el rey me dé confianza no quiere decir que yo traspase los límites establecidos para relacionarme con alguien que está en una posición, en un rango y con una autoridad abismalmente distinta a la mía. Por lo tanto, tengo que saber quién soy yo y tengo que saber quién es aquel delante de quien estoy. Por lo tanto, ¿no debería mostrar más bien un corazón agradecido y humilde, sabiendo cuál es mi lugar y cuál es el lugar de aquel que me ha permitido acercarme a él? ¿No debería hablarle con respeto y reverencia? ¿No debería mostrar un espíritu sometido a su autoridad, a pesar de que me ha dado la confianza para entrar delante de su trono? Cualquiera que se acerca a Dios sin tener en cuenta la grandeza de su nombre y cómo se ha revelado para hacernos conocer su voluntad, está violando el tercer mandamiento, como lo hicieron también Nadab y Abiú. En tercer lugar, atentamos contra el mandamiento cuando utilizamos el nombre de Dios para apoyar una mentira. ¿Esto nos parece increíble? Pues no es increíble. No, señor. Esta es una enseñanza que debe quedar clara para el hombre por las implicaciones graves que conlleva. Levítico 19:12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sería demasiado simple reducir este mandato a los que cometen perjuro en un tribunal de justicia, porque el tema es bastante más amplio. Jacob engañó a su padre cuando trajo comida supuestamente cazada delante de él, y le dijo Jacob, Génesis 27:20, le dijo Isaac a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y le respondió Jacob: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. El padre se refería a que el hijo había salido a cazar, como era habitual, y que en la cacería había encontrado una pieza y la había traído delante de su padre. Pero eso no es lo que ocurrió. Eso no es lo que ocurrió. Era, en verdad, era parte de la verdad el hecho de que Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pero es que no fue a cazarla, la cogió del rebaño, cogió un corderito y ya está. Pero no es lo que el padre le estaba diciendo, y es completamente distinto lo que el hijo estaba diciéndole al padre. Por lo tanto, sí que se tomó el nombre de Dios para defender una mentira. Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Blasfemia. Otros ejemplos los encontramos en el libro de Primero de Reyes, que lo podéis leer en casa, en el capítulo 13. Hay una situación aquí de un sacerdote que es enviado, un levita que es enviado a anunciarle una situación delicada al rey, y se le da la orden de que no se quede a hablar con nadie ni que demore su camino, sino que vuelva raudo y veloz al lugar de donde salió. Y hay otro profeta falso que le dice lo siguiente, Primera de Reyes 13:18. El otro profeta le dijo a este que le había sido dada la orden de que volviese raudo y veloz, le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, cuando se le había dado orden de que no se quedase con nadie ni a comer pan ni a beber agua, que volviese rápidamente. Pero este hombre, utilizando el nombre de Dios en falso, mintió de esta manera. Hoy, como sabéis, muchos son los que dicen, parece que tienen un teléfono directo: Dios me habla, Dios me habla, Dios me ha dicho, cuando todos sabemos que lo que tiene que decir Dios lo dice en su palabra. Y ahí se acabó toda la revelación de Dios. Bueno, se acabó, ahí tenemos toda la revelación de Dios. Las palabras de este profeta eran una blasfemia, y con sus mentiras trajo la destrucción también sobre el joven profeta, porque seguimos leyendo en Primera de Reyes 13:21. Clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Así que cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Es decir, mintió, blasfemó el profeta falso el nombre de Jehová, y eso acarreó que hiciese desobedecer a este joven profeta de lo que Dios le había mandado, y que acabase el profeta destruido, que acabase muerto por haber obedecido lo que Dios le había dicho que no obedeciera. Si derivamos este ejemplo a lo que acontece en muchas iglesias, tenemos una evidencia patente de lo que está ocurriendo en el mundo cristiano, o por lo menos en el mundo que se llama cristiano. Nos encontramos a ciegos guiando a ciegos, doctrinas falsas guiando a millones no a la vida, sino a la condenación. Mentiras y más mentiras sobre las enseñanzas de las Sagradas Escrituras que provocan que el nombre de Dios sea pisoteado y que los pecadores sigan en su camino de perdición, tan contentos, viviendo la vida que les da la gana y creyéndose que van camino al cielo, cuando en realidad van camino del infierno. Ciegos guiando a ciegos. En cuarto lugar, se toma en vano el nombre de Dios cuando uno se burla de su nombre. En nuestra sociedad tan plural, tan avanzada, el uso del nombre de Dios o de Cristo es una pieza clave para los desprecios, para ridiculizarlo y para todo lo que tiene que ver con obscenidades y simplezas de este tipo. Es lo que está de moda, está de moda. Casi exclusivamente con la religión cristiana, los humoristas, los políticos cínicos y otros personajes insolventes moralmente son los que presumen de su ataque al cristianismo. Es gratis. No es algo nuevo. Tristemente, a lo largo de la historia del hombre sobre la tierra, es algo que se ha venido produciendo. Hace 3.000 años ocurrió lo mismo. Los impíos sometían a los creyentes y menospreciaban el nombre de Dios. Así nos dice Isaías, capítulo 52, versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Continuamente, continuamente. El hombre de hoy se ha alejado tanto de la verdad que ni siquiera se da cuenta de que está blasfemando continuamente el nombre de Dios. Lo hace solamente con el hecho de darle la espalda. A partir de ahí empieza la blasfemia. Y desde luego, cuando le niega todo el derecho que Dios tiene a aplicar sus leyes a este mundo. Pero si vamos también a otro de los motivos por el que los hombres blasfeman el nombre de Dios, nos vamos a encontrar sorprendentemente con el hecho de que gran parte proviene del mundo que se llama cristiano. ¡Caramba! ¿Y esto cómo puede ser? Los que profesan ser cristianos dan en ocasiones unas excelentes razones para que los impíos blasfemen contra el nombre de Dios, los cristianos. La vida del cristiano, cuando no está de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, es decir, podemos decir mucho, hablar mucho acerca de que somos cristianos y todas las enseñanzas de las Escrituras, por lo tanto, como hablamos mucho, luego nuestros hechos tienen que estar de acuerdo a nuestras palabras, porque si nuestras palabras van por aquí y nuestros hechos van por allí, aquello no tiene coincidencia. Con lo cual, provocaremos el rechazo, el escándalo, la burla, el sarcasmo y todo tipo de sandeces por parte de los impíos. Si la evidencia del Evangelio, que tiene como su base más importante el amor entre creyentes, se rompe con las tan consabidas divisiones de Iglesia, poco podemos hacer para que el testimonio no sufra. Porque son los mismos creyentes que se llaman creyentes y que dicen yo sirvo a Dios, yo glorifico a Dios, y se les llena la boca, quienes luego dividen las iglesias. Esto es inaceptable. Es una vergüenza para el Evangelio que el lugar donde se ha de mantener la unidad, la paz y un mismo sentir, se vea envuelto en turbios intereses de personas que rompen estos principios para satisfacer su orgullo y su egoísmo. Y de esto encontramos tristes ejemplos en la Escritura, donde vemos al pueblo de Dios caer en situaciones semejantes. En muchas ocasiones se muestra el arrepentimiento y la restauración del agravio, pero en otras muchas, el orgullo inflado no deja que las cosas estén en su sitio, y se viola con esto el nombre de Dios, se blasfema el nombre de Dios. Se blasfema también cuando las conductas particulares no están de acuerdo a lo que decimos y creemos. David era un hombre entregado a honrar a Dios, y así lo vemos cuando leemos sus salmos. Vemos que era un hombre con un corazón dispuesto a servir a Dios, y por la honra que Dios también le dispensa en muchas partes de la Escritura. Pero también se nos muestra su cara oculta, se nos muestra su pecado. Le encontramos cometiendo adulterio y asesinato, y le encontramos también teniendo una mano excesivamente blanda en la educación de sus hijos. Con el caso de Betsabé, el profeta Natán le tiene que recordar: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cómo podría hacer David blasfemar a los impíos? ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo podía haber blasfemado a Dios los impíos por este asunto? Todos estaríamos de acuerdo en que sería un atentado contra el sexto y séptimo mandamiento, pero también era un atentado contra el tercero. David era reconocido por su valentía, era reconocido por su honradez, era reconocido por su justicia, no solamente en su país, sino en los países vecinos. Pero este hecho que cometió con el adulterio y el asesinato le dejaba sin sus características como hombre de Estado y como dirigente de una nación, le dejaba sin justicia. Por eso desde muy antiguo, en tiempos de Moisés, el testimonio acerca del Dios de Israel tenía que ser intachable. Nos dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Este es el testimonio que se estaba quedando. Este es el testimonio. Somos grandes porque nuestro Dios es grande. Pero cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de piedra, se encontró al pueblo adorando al becerro de oro. No fue solamente, como veíamos, un atentado contra el segundo mandamiento, sino también contra el tercero. Por causa de ellos, los pueblos vecinos blasfemaron el nombre de Jehová al ver de qué manera sus ídolos eran semejantes al resto de las naciones. Estos tienen un becerro de oro, también lo tiene Egipto, y también lo tiene Mesopotamia, y también lo tienen... Al final es lo mismo. Al final es lo mismo. No nos cabe ninguna duda de que mucha de la blasfemia que ocurre en el mundo en el que vivimos viene provocada por aquellos que dicen llamarse cristianos, que supuestamente sirven a Dios, pero que sus hechos niegan radicalmente estos principios. Años de callado testimonio, años de ejemplo, años de hablar del Evangelio y promover la fe, se vienen abajo porque algún iluminado se siente herido en su orgullo y arremete contra la Iglesia y contra todo lo que el nombre de Dios implica para satisfacer su pecado. Esto es lo que nos encontramos con aquellos que se llaman supuestamente cristianos. De muchos cristianos se podría decir lo que dice Pablo en Romanos 2:23: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tanto que predicas y los hechos dicen exactamente lo contrario. Hoy nos tenemos que encontrar a muchos como aquellos a los que Pablo tuvo que reprender. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol nos enseña que este tipo de gente debe de ser reprendida con sana doctrina. No deben ser animados ni aplaudidos en su rebeldía. No deben ser permitidos en su blasfemia contra el nombre de Cristo. Aunque tristemente mucha de esta gente encuentra apoyo y respaldo en otras iglesias que encubren su pecado y que participan en el daño al testimonio que se está haciendo. Así que cuando el mundo desprecia la fe cristiana por causa de la deshonra que los propios cristianos dan a su fe, eso implica una blasfemia contra el nombre de Dios. Una blasfemia. En quinto y último lugar, tenemos siete, como decía al principio, pero dejaremos dos para la próxima semana. Se blasfema contra el nombre de Dios cuando tenemos queja o incredulidad sobre las cosas que Dios hace. Hay unas palabras que se citan en Malaquías que nos van a servir para enseñarnos sobre este particular. Malaquías 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: que hemos hablado contra ti. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que se le hable de la palabra de Dios y no tenga ni idea de lo que le están hablando. ¿Qué hemos hablado nosotros contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Para qué nos vale si al final de cuentas parece que los impíos van corriendo mejor que nosotros? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Por lo tanto, por demás es servir a Dios. esta es la acusación que Dios les hace. Ellos no saben de qué les está hablando y el Señor les demuestra exactamente dónde estaba su corazón y sus obras. Esto es una violación también del mandamiento. El que levantemos nuestro corazón quejándonos de lo que Dios hace en nosotros, o que simplemente no se ha preocupado de nosotros, o que se ha olvidado de nosotros, o empezarás a hacernos las víctimas como si fuéramos la única persona en el mundo, en toda la historia de la humanidad, que le ha ocurrido cierta cosa. Dar a entender que es inútil servir a Dios, dar a entender que es inútil guardar sus mandamientos, es una blasfemia. Por lo tanto, tenemos que guardar nuestro corazón para que cuando estemos atravesando por pruebas y dificultades, no se nos vaya el corazón a decir lo que sabemos que es mentira. No es raro encontrarse en una conversación el comentario de que alguien que está pasando por una prueba no ha sabido aceptarlo. Está enfadado con Dios por el trato que ha recibido en medio de la prueba, porque su respuesta a la prueba niega lo que él mismo dice defender. Por ejemplo, el caso de Jonás. Cuando vino la tormenta, después de haber huido y estaba en el barco, y vino la tormenta y todo lo que allí estaba ocurriendo, Jonás reconoció delante de los marineros al Dios y proclamó al Dios que creó los cielos y la tierra. Y a continuación añade que estaba huyendo de ese Dios. Caramba, qué cosa más inconsistente. O sea, que tú crees en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que su soberanía llega por todos los lugares, que en su providencia aplica su voluntad a todas las cosas. Y tú que conoces a ese Dios tan grande y majestuoso, que es a quien sirves, resulta que sales huyendo de él. O sea, tus hechos están en contra de tus palabras. Sus palabras acerca del ser de Dios, impecables. Sus hechos, reprochables y blasfemos. Dice Números 14:27, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? Esto es una blasfemia contra el nombre de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente delante de quién estamos, cómo Él dice que tiene que ser adorado, cómo tenemos que gobernar nuestro corazón para honrar su nombre y no caer en este pecado, en este atentado contra el tercer mandamiento, que es una blasfemia, cuando nosotros decimos creer una cosa y nuestros hechos están haciendo exactamente lo contrario. Seguiremos, como decía, estudiando este mandamiento, y por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a terminar en oración.